Fermín, educador del centro penitenciario de La Moraleja, Julio y Ángel, internos de dicho centro, bienvenidos a Radio Colores. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Es un placer, de verdad, tener entre nosotros a gente de ese centro. Fermín es habitual colaborador, por hablar de alguna manera, de nuestra emisora, y han pasado por aquí otros internos. En esta ocasión contamos con Julio y con Ángel. A Julio le decía antes, fuera del micrófono, que viene luciendo una chupa con el escudo del Real Madrid, que la temporada se nos ha ido en blanco. Yo confío, Fermín, que se ha confesado acérrimo colchonero, yo le decía que por hacer honor a su nombre podía pertenecer a los Osasuna de Pamplona. Pero, en fin, chascarrillos aparte, sí, un poco para generar distensión en el ambiente. Esperamos que cuando se vayan de aquí nuestros invitados no se vayan en blanco, que hayan dejado pozo, que seguramente lo van a dejar en esta tertulia, en esta jornada sobre la utopía, que va a estar presente y nos van a permitir incluso hasta que abusemos del término de utopía, porque pretendemos vencer esta distopía casi que tenemos presente durante nuestro discurrir y que se ha hecho más presente aún durante estos tiempos de pandemia, en el que todos, de alguna forma u otra, nos hemos visto con el ánimo un poco alicaído. Fermín Bouzaga, responsable, como decía, de la unidad terapéutica educativa de La Moraleja. ¿Qué es la unidad terapéutica educativa de un centro penitenciario?
Hola, buenos días. Bueno, pues la unidad terapéutica educativa un poco es lo que su propio nombre indica, es una unidad específica dentro de la prisión en la que hacemos tratamiento de deshabituación a diferentes drogas y al alcohol, ludopatía y cualquier otro tipo de drogas. Y además facilitamos la posibilidad de que se obtenga el graduado a aquellos que por sus circunstancias pues no lo han podido terminar durante los años regulares de los estudios. Y entonces esa es la unidad terapéutica y educativa. Y eso es un poco en grandes rasgos.
Me imagino que después de los años de experiencia ya uno lo tendrá también casi como rutina el acudir al centro penitenciario, como es tu caso, ¿no? Pero cuando uno viene de extramuros y entra intramuros de la prisión, siempre habrá algo que trae de fuera, ¿no? Aun sabiendo con lo que se va a encontrar dentro, también de lo que vamos a hablar, de lo previsible, de lo imprevisible, de esa agenda que llevas ya fabricada, pero que en un momento determinado, pues cualquier situación, cualquier alteración puede trastocar. O en función de cómo llegues, predisponerte para otro tipo, para añadirle algo más a la terapia habitual del centro, ¿no?
Bueno, yo desde luego intento siempre que lo que es extramuros, y que no me afecte a lo que es mi trabajo dentro, porque al final este tipo de mezclas no suele generar casi nunca nada bueno. Cuando entras de una manera eufórica, quizás fenomenal, pero claro, y el día que entras, si vas con el pie cruzado, ¿qué pasa? Entonces, bueno, yo siempre he procurado
hacer abstracción del
intentar
exterior, ¿no?
Separarlo, ¿no? Para que no te afecte, pero es verdad que a veces es imposible, ¿no? No somos máquinas, gracias a Dios.
Claro, claro.
Y hay veces que sí que
los sentimientos
pues toca. Y luego sucede mucho que lo que puede pasar es un poco al revés, ¿no? Que el mundo interior, el trabajo interior, a veces sí que te hace dar vueltas a cosas que tú tienes en la calle y que estás viviendo también, ¿sabes? Que, bueno, quizás es más al revés, quizás lo de un poco el trabajo y la experiencia de dentro te sirve hacia afuera en determinadas situaciones, porque al fin y al cabo en problemas como los que trabajamos allí nos hemos encontrado en situaciones complejas, nos encontramos todos. Y nosotros allí que trabajamos principalmente la motivación al cambio conductual, al cambio de hábitos, un poco a modificar la personalidad hacia aprovechar un poco las circunstancias para que cuando salgan de allí salgan de una manera que no que sean capaces de evitar otra vez recaídas en el mundo de la delincuencia o en el mundo de la droga.
Es importante hacer llegar a los oyentes y al público en general qué ocurre en estos temas de terapia educativa de un centro penitenciario para que la percepción que tenga el ciudadano de que parte de sus impuestos van a eso, pues sea positiva, sea en el plan que tú comentabas, Fermín, de rehabilitar, de enterar luego la reinserción social de internos como son Ángel y como son Julio, ¿no? Y efectivamente, yo estoy muy de acuerdo contigo cuando decías que muchas veces te resulta más fácil o te apetece más llevarlo de dentro del centro a la calle, no sé si en tus círculos íntimos o próximos, exponer un poco cómo es esa cosa y lo que se pretende hacer desde un punto de vista de quien está informando, que además no olvidemos que está tratando con adultos, con una casuística determinada, que no es lo mismo que el educador que llega al colegio y levanta la voz y enseguida tiene a los niños en posición de firmes, por decirlo de alguna manera. Iremos hablando en el transcurso de la conversación sobre qué tipo de terapias utilizáis o son las más comunes y sobre todo cuando iniciáis el curso, por decirlo de alguna manera, porque me imagino que se irán incorporando sucesivos internos a vuestros programas, ¿no? Y llegarán por primera vez algunos, cómo es la acogida y cómo es la recepción de esa gente. ¿Cómo fue la vuestra, Julio y Ángel, cuando llegasteis por primera vez a la unidad de terapia educativa? ¿Fuisteis con voluntad de aprender, sabiendo, conocedores del programa, de qué esperabais? ¿Si vuestras expectativas van cumpliendo? ¿Cómo es eso, Julio?
Me acogió un chaval de Murcia y bueno, estuvo bien. Lo que era la UTE y eso. Bueno, lo primero un poco así, raro, pero lo vas acomodando bien.
Claro, porque Ángel, ¿cómo es la vida? Tú llegas a la calle y de repente te encuentras, cambia tu vida, cambia tu situación, entras en un centro y desde luego se va a abrir otro mundo para ti desconocido, como es el de la convivencia de la que hablaba Ángel, y luego cuando tú llegas, como le preguntaba a Julio también, a la unidad terapéutica educativa, pues para aprender y para lo que decía Fermín antes, vuestro formador, intentar cambiar el rumbo que has tenido hasta ese momento, ¿no?
Sí, bueno, yo personalmente, o sea, llegué a la unidad terapéutica, tampoco lo tenía muy claro. O sea, ten en cuenta que estás en un sitio y lo que quieres igual es cambiar, más bien comodidad, no tener esa tensión que puedes tener en cualquier módulo. Y bueno, y en un principio vas como un poco a ver qué pasa. Pero luego, a medida que va pasando el tiempo, pues tus ideas se van aclarando y creo que poco a poco, pues
las expectativas se van cumpliendo, sí, que tú esperabas de la unidad.
Sí.
Oye, Fermín, hablábamos hace un rato de cuando llegan por primera vez, ya no con los que se pueden considerar veteranos dentro de la unidad, ¿no? Porque me imagino que los programas tendrán un calendario. ¿O cómo es eso? Cuando llega uno por primera vez, va voluntariamente, hay algunos que se les obliga a pasar por allí, ¿o cómo? ¿Cómo funciona?
Bueno, la premisa de la unidad terapéutica es la voluntariedad. Entonces lo que hacemos es ir captando un poco por el resto de módulos a través de los equipos técnicos de cada módulo, sobre todo educadores y psicólogos de cada módulo, pues oye, pues mira, que hay un chico que sí que quiere ir a la UTE, o te mandan una instancia, te dicen, oye, pues quería que viniesen a la UTE. Entonces le solemos entrevistar los miembros del equipo técnico de la UTE, hacemos entrevistas personales y a partir de ahí pues vemos, les explicamos cómo funciona el programa, las condiciones que tienen y nos tienen que firmar un compromiso. Funciona un poco como si fuese lo que sería una comunidad terapéutica externa como tipo Pampuri, por ejemplo, en Valencia, o Proyecto Hombre. Sería un poco eso con otras perspectivas, con otras expectativas, con otros. No vamos a llegar a ese nivel porque es muy complicado y el sitio quizás no es el mismo, no es lo mismo estar en una comunidad terapéutica, aunque estés de manera interna en la comunidad terapéutica, que estar en una prisión, que al fin y al cabo en la prisión estás cumpliendo una pena.
Efectivamente.
Entonces es añadirle un poco de un plus a ese cumplimiento de la pena. Y bueno, una vez que firmamos ese compromiso, pues ya les llevamos al AUTE y allí empiezan un poco desde cero a veces, y otras veces vienen ya previamente del programa que tenemos de ayuda al drogodependiente en el centro. Uh-huh. Un programa global para todo el centro, y aquí ya es un poco más específico, porque aquí cuentan ya pues con al menos tres sesiones terapéuticas con profesionales a la semana. Uh-huh. Y ya es más intenso. Y bueno, luego una temporalización como tal, no tenemos exactamente un límite de tiempo en el que se pueda estar en la UTE. Lo que sí marcamos es un mínimo de tiempo de observación, que viene a ser sobre los 9 meses más o menos, para tener un poco de conocimiento de las personas, de cómo han ido, quién es cuando entra, y cómo poco a poco, a lo largo del tiempo, va modificando esas conductas, va modificando esos hábitos, va modificando su forma de pensar. Un poco lo que decía Ángel antes, muchas veces cuando entran en la unidad terapéutica, pues es un poco, bueno, a ver qué es esto, a ver qué pasa.
Sí, claro.
Y luego, unos se adaptan fenomenal, se acoplan al programa y el programa se acopla a ellos y funcionan fenomenal, y otros pues no acaban de encajar dentro del programa y quizás pues tienen que abandonarlo antes de tiempo.
Hablabas de que tenéis una entrevista previa, porque me imagino que a lo mejor no todo el mundo que se presenta a la unidad de terapia supera esa entrevista, pues porque percibáis en él, pues, no sé, cualquier circunstancia que lleve a un descarte, pues tendréis un número limitado de internos, ¿no?, a la hora de acudir a las clases. ¿Y hay redención de pena por acudir a este tipo de terapias o no?
Bueno, la redención de penas ya es obsoleta. Ya
no se llama así.
No existe redención de penas. Ajá. Como tal.
Acortamiento de...
Hoy cambió ya la reglamentación, la reglamentación penal y penitenciaria, y desapareció, creo que fue en el año 95, desapareció ya la redención de penas, que era una reducción del de la pena. Entonces lo que hay son beneficios penitenciarios.
Ajá.
Que pueden ser salidas programadas, por ejemplo, como esta que disfrutamos hoy, o pueden ser permisos, o puede ser adelantamiento de los periodos de libertad condicional.
Ajá.
En lugar de que tengan que estar hasta, si tiene una condena de 4 años, pues en lugar de que tengan que estar los 4 años, si su comportamiento ha sido bueno,
su evolución dentro del centro,
su evolución es buena, en el caso de que pasen un programa como el de la UTE, e incluso se puede adelantar antes de las 2/3, se podría valorar hacer un adelantamiento de esa libertad condicional, y eso sería lo que sustituye un poco a lo que antes era la redención de pena.
Sí, yo he hablado de redención de pena porque en el argot popular de la gente siempre se habla de eso, ¿no? No utiliza la terminología que está expresa, me imagino, que en el Código Penal y en el tema de centros penitenciarios, de acortamiento y de beneficios penitenciarios como los que tú nos has expuesto. Julio, ¿qué edad tienes?
Tengo 43 años.
43 años, buena edad, te la cambiaba ahora mismo sin pensarlo dos veces.
Yo firmaba por la edad que tiene que llegar.
Sí, bueno, no creas. Habría mucho que hablar del tema, pero en fin. Oye, 43 años, toda una vida por delante, llegas a la Moraleja, y me imagino que también, como decía Ángel, que nos habrá pasado a los dos, las sensaciones que uno experimenta cuando entra en un centro, pues son las que son, ¿no? Irá mucho también en su personalidad, en su carácter, en su estado anímico, en lo que deja detrás, que también se suelen dejar cosas detrás, no solamente una vida en libertad, sino familia, amigos y otra vida. Y llegáis a la unidad de terapia educativa, me imagino que con la intención primero eso de a ver qué hay aquí, a ver qué va a pasar aquí, con qué nos vamos a enfrentar aquí, ¿no? Y esa entrevista, ¿cómo la afrontaste? Esa entrevista de la que hablaba vuestro formador, esa primera entrevista cuando llegas a la unidad, para que ellos vean un poco tu perfil y tu ilusión por cumplir con un objetivo.
Bueno, yo creo que le mostré muchas ganas de ir ahí, porque acababa de salir de un primer grado y... Uh-huh. Entonces lo he llevado bastante mal en prisión y eso, por el tema de las drogas. Y cuando tuve la entrevista con ellos, pues mostrarle muchas ganas de cambiar de vidas y hábitos.
Uh-huh.
Y bueno, pues la verdad es que no estuvo mal, estuvo bien.
Estuvo bien.
Estuvo bastante bien cuando me llevaron de allí.
¿Cuánto tiempo llevas en la unidad?
En la unidad llevo 7 meses ahora.
7 meses. O sea que te quedan 2 para cumplir esa primera fase que hablaba Fermín antes, ¿no?
Así.
Como si una especie de evaluación de cómo ha ido tu discurrir por la unidad.
Perdón.
Que cómo ha ido tu discurrir durante estos 7 meses, qué ha pasado, qué cosas son las que más te gustan, las que más te atraen, en qué consiste un poco.
Bueno, me gusta mucho las clases que tenemos allí, que en otros módulos no podemos disfrutar de ellas y eso. Y ir al huerto, sembrar algo y pues, el pintar también, que tenemos un curso de pintura.
Ajá.
Todo eso está muy bien dentro de la clase.
Sí, sí.
Y nada, yo creo que mejor lo diría Fermín, como lo lleva yo, ¿no?
Si estás aquí, Julio.
Ya, pero yo no sé, yo no me veo.
No, pero lo que queremos saber son tus sensaciones, pero está muy bien.
Mis sensaciones son buenas de ahí.
¿Eh? Todo
son bastante buenas.
De acudir a un huerto es relajante.
Es relajante, ¿eh? Te hace evadirte un poco de la presión y eso.
Oye, aquí han venido compañeros vuestros que hablaban de eso que tú comentabas, pintar. Por ejemplo, ¿desarrollaron alguna facultad, alguna experiencia, alguna afición artística? Por ejemplo, me acuerdo de un chico, Fermín, que tú estuviste con él, que escribía poesía o escribía relatos y nos leyó alguno y me mandaste algunos, que tenías una revista que recogía esa serie de cosas, o hubo un conato de que apareciera una revista, ¿no? Ángel, ¿a ti te ha dado por alguna actividad de ese tipo o por dónde van tus inquietudes dentro de la unidad?
Bueno, yo en un principio, pues, o sea, entré, ya te digo, a ver qué veía o cómo, qué me ofrecía también la UTE, ¿no? Y bueno, estuve estudiando, hice el acceso a la universidad.
Ajá, estupendo.
Sí, bueno, primero preacceso y luego acceso.
¿Para mayores de 25 años?
Sí, sí, para mayores de 25 años. Y luego, bueno, pues elegí educación social.
Ajá.
y me han quedado alguna asignatura.
¿Estás haciéndolo aquí en el campus de la UBA?
Sí,
de Palencia.
Claro, lo estoy haciendo, sí, bueno, en la UTE, con la UNED.
Con la UNED, ah, sí. Con la UNED lo está haciendo, o sea que no es que sí. En clase aquí, no hay clase a distancia de la UBA en Palencia.
No, es a través de la UNED.
La UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Y bueno, y así artístico, pues bueno, voy con Iñaki, que es un voluntario que bueno, escribimos sobre ciertos temas.
Ajá.
Y fomenta mucho la escritura, la lectura y para abrir la mente un poco.
¿Tú lees también, Julio, o no lees?
No, bueno, yo estoy aprendiendo un poco ahí a leer.
¿Estás aprendiendo un poco a leer?
Claro, yo no he ido al colegio y eso.
No has ido al colegio.
Y ahora me están aprendiendo, ahora por lo menos sé leer algo, me defiendo.
Oye, me parece muy bien, Fermín, que hayas traído a gente con distintos perfiles formativos, porque esto da un poco idea del funcionamiento de la UTE. Primero, con 43 años que tiene Julio, ¿tú cuántos tienes, Ángel?
50.
50. Pues que tengas esas inquietudes de aprender a leer, porque aprender a leer no es aprender a juntar las letras, sino aprender a leer posiblemente es lo que está haciendo Ángel, bueno, que ya está en una carrera universitaria, que es comprender el texto, lo que uno lee, no hacer un comentario de texto, aquello de planteamiento nudo y desenlace que me imagino
sí.
Que ya Iñaki os habrá comentado. Y esas inquietudes tuyas, Ángel, porque no sé, bueno, la literatura puede ir de la mano de casi todo. Pero esa vocación de la educación social, porque en la educación social, Fermín, no sé si estarás de acuerdo conmigo, y qué opinará Ángel como ciudadano también, es una carrera infravalorada o subestimada, por decirlo de alguna manera. Porque, por ejemplo, en regiones como Castilla y León, tan necesitadas de educadores sociales, porque un educador social tiene que saber ayudar a alguien mayor a vencer la soledad, por ejemplo, a cultivar ciertas actitudes, ahora con las nuevas tecnologías. Pues sentarse delante de una pantalla y un ordenador o de un teléfono móvil, no todo el mundo tiene la capacidad de aprendizaje para ese tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, no vemos que en el País Vasco y Cataluña, yo me consta de que hay muchísima demanda de educadores sociales, pero Castilla y León, no sé por qué, Fermín, si tenéis esa percepción también vosotros desde allí, porque aquí los alumnos que vienen del campus de Palencia sí notan que se tienen que ir de Castilla y León para encontrar alternativa a lo que tú estás usando. No sé.
Sí,
no,
por alguna razón, no en todos los territorios se ha apostado por la educación social. Sí que es cierto que Cataluña y el País Vasco están más por la labor de la educación social. Bueno, de hecho, en Cataluña, por ejemplo, aunque yéndome un poco del tema de la UTE, ya creo que fue en el año 2002 ya se aprueba una ley de educación social por la cual se establecen educadores sociales tanto en prisiones como en escuelas, institutos, hospitales. Se hace una red muy extensiva. En el País Vasco también se promueve la ley un poco posteriormente, pero también en este con esta expansión. Y aquí se está expandiendo. Recientemente creo que se ha aprobado la ley también aquí en Castilla y León y se está expandiendo. Sí que sale algo, pero muy poquito.
O sea que podemos darle expectativas a Ángel cuando termine la carrera, ¿no?
A ver, todo empezó como un hobby, o sea, hobby quiero decir que tenía que hacer algo y bueno, pues empecé a hacerlo y de momento está aparcado. Tengo dos asignaturas que tengo que examinarme, pero bueno, sí me llama la atención porque me gusta estar con la gente. Luego la función que hago también en la UTE, bueno, soy interno de apoyo y me relaciono con, y de verdad, y me es algo que he descubierto ahí también y me gusta estar con las personas y bueno, me llama la atención muchísimo.
Pues los hobbies suelen convertirse en vocacionales, te lo digo, bueno, yo por experiencia.
Sí, porque todo empezó como...
Para mí esto fue un hobby, no es que haya sido mi profesión, mira, pero sí al final me ha terminado enganchando, sí, ¿no? Y me parece muy bien esa alternativa de buscarte tú una salida para tu futuro. A Julio nos va a contar ahora, porque tú con 50 años y una formación académica más o menos consolidada, pero nos va a contar un poco, el que no ha ido al colegio, es duro no haber ido al colegio.
Es duro.
Sobre todo en estos tiempos donde para cualquier salida de tipo laboral o profesional, menos de lo que se decía antes, las cuatro reglas, que era saber sumar, saber restar, multiplicar, dividir, leer y escribir, aunque fuera torpemente. ¿Cómo fue el inicio en tu aprendizaje de la lectura? Sí, sí.
Pues nada, yendo al colegio allí me aprendieron a sumar y a multiplicar y eso, que no sabía nada. Esos conocimientos ahora los tengo y me gustan.
¿Te gusta?
Me hubiera gustado estudiar de pequeño, pero mis padres no paraban en un sitio quieto. Uh-huh. Andábamos mucho por ahí y no tenía tiempo.
Sí, sí, eras itinerante. Pues cuando aprendas a leer bien, cuando pueda caer una novela en tus manos, toma nota, te voy a recomendar uno. La librería ambulante.
¿Librería ambulante?
Sí, me ha venido a la memoria porque es un señor itinerante, como eran tus padres contigo de niño, que no te permitía ir al colegio porque hoy estabas aquí, pasado mañana estabas en otro lugar, ¿no? Pues cuando tengas ya, hayas dado tus pasos suficientes en la lectura como para enfrentarte, una novelita es pequeña, es vale. muy amena de leer, para que veas un poco también cómo el conocimiento ayuda cuando se va deambulando por el mundo, y el conocimiento ayuda para casi todo. ¿Y con la escritura cómo lo llevas?
La escritura mal.
Mal.
Mal. No sé si va una palabra junta o separada, yo escribo ahí todo.
Todo de tirón, mal, ¿no?
Todo de tirón y en mayúsculas, así que me están aprendiendo ahí, me lo voy llevando.
No te preocupes, porque también hay otra novela por ahí, no me recuerdo ahora el título, que es su autora... Y además la editorial, como si estuviera escrita a mano, no con letra tipo ordenador de imprenta. Y no hay ni un punto, ni una coma, ni una mayúscula, ni nada. O sea, todo como puedes escribir tú a tirón. Y hay que hacer un esfuerzo, me imagino Ángel, que de esto sabe como nosotros, que hay que hacer un esfuerzo grande a la hora de separar. Pues claro, el sentido de una frase, la colocación de una coma es fundamental, eso lo sabes tú. Bueno, igual claro. Que nosotros, ¿no? Pero yo a lo que me refería y quería transmitirle a Julio es que hay que vencer el miedo.
Hay que vencerlo, ¿no?
Hay que vencerlo.
Ya lo estoy venciendo en estar aquí sentado, que esto me pone nerviosísimo.
Bueno, pues pero a que te vas relajando ya poco
a poco. Sí, bueno,
¿no?
Poco a poco.
Bueno, es de lo que se trata, de contarnos aquí nuestras sí. cosas. Oye, es que además luego, porque Ángel dice que empezó como hobby, la satisfacción que uno siente cuando ve un logro, ¿no? Por un mínimo que sea, porque los logros, que son las pequeñas cosas, muchas veces para uno es una insignificancia y para otro es un mundo, es una gran conquista, no sé, y eso tú lo percibirás, Fermín, me imagino, entre el alumnado que tengas dentro de la prisión. Hay gente que le ves, no sé, una cara de satisfacción porque ha podido ya escribir, aunque sea mal juntando y no separando artículos de sustantivos o de preposiciones y pronombres, pero ya se ha atrevido a coger un bolígrafo y empezar a escribir. Esas son las pequeñas
cosas. Los pequeños logros al final es un gran logro.
Evidentemente. Evidentemente. Así son las cosas. Y cuando entrasteis en la prisión, llegasteis, visteis en el mundo, vuestras expectativas se van cumpliendo, porque yo hablaba de todas esas cosas que a uno le pueden ocurrir cotidianamente. Lo previsto y lo imprevisto, Lo previsto que es, que sabéis que a cierta hora os tenéis que levantar, hacer ciertas cosas de obligado cumplimiento, luego tendréis vuestros ratos de ocio, el patio, la terapia, y todo eso se van produciendo cosas. Por ejemplo, pues tú te sientas a ver un partido del Real Madrid y ves cómo somos incapaces de meter un gol al arco iris y que hemos regalado una liga, ¿eh? En fin, todas estas cosas que influyen en las emociones de uno, porque eso influye en las emociones de uno, ¿eh? Que uno gane la liga, pues al aficionado siempre le da un motivo de satisfacción. Sobre todo, fíjate, estos del Atlético de Madrid, que están acostumbrados a perder.
Yo es que a mí lo del fútbol no es que me guste mucho, porque vea la chaqueta esta del Real Madrid.
¿Qué deporte te gusta?
A mí, pues yo qué sé, un poco veo la UFC.
¿La
UFC, esto es que los combates y eso que
he hecho. Ah, combates de lucha libre o de boxeo.
Sí, pero bueno, que me gusta verlo y eso. Ajá. El fútbol es más para mi cuñado. Que
sí,
que me manda la chaqueta esta y
bueno, sea, te, el Real Madrid. Te aprovisiona, bien.
Aprovisiona al hombre.
Oye, dile que te mande también algo de viruta.
Viruta, bueno, también el hombre hace lo que puede.
Sí.
Mis padres que me ayudan mucho y un hermano que tengo.
Ah, sí, eso está bien. ¿Eres soltero?
Bueno, estoy.
¿O tienes una relación de pareja? ¿Estás separado?
Sí.
Bueno. Oye, eso es el pan nuestro de cada día hoy, ¿no?
Bueno,
las relaciones
ya la rearemos.
Eso que decía aquella fórmula del matrimonio antiguamente, para lo bueno, para lo malo, la salud y por los siglos de los siglos.
Amén.
Eso ya no se cumple en ninguno de los aspectos. Pero está bien y nos alegra mucho, Julio, que esa iniciación en la lectura, en la escritura, en sumar. Es conveniente que manejes mejor la suma que la resta, ¿sabes? Sí, porque no, la suma siempre es en positivo.
Claro, ¿eh? La resta va un poco abajo.
La resta, ya sabes, que cuando uno a esos logros malamente, de los que hablaba Ángel, de esas pocas cosas que las metes en un cesto y al final, si no las vas juntando, te desbordan el cesto, ¿no? ¿Cómo fue el decidirte? Bueno, veías allí a compañeros en el centro por la educación social, por educador social. Por fíjate, bueno, si hay alternativas universitarias, ¿eh?
No, ya te he dicho antes, me gusta estar con la gente. Estando en la UTE, pues descubrí que me gusta relacionarme, me gusta escuchar a la gente. Si puedo ayudar, ayudo.
Uh-huh.
Y bueno, me gusta estar con las personas.
Sí, sí, eso al final se convierte en vocación. Porque no todo el mundo sirve para eso, ¿eh? Porque ahí sí que podemos conjugar eso de la solidaridad y de la empatía, porque yo creo que la empatía en un centro penitenciario, no sé, Fermín, yo creo que tiene que ser una cosa importante, porque los internos suelen llevarse bien, ¿no? Habrá excepciones, habrá módulos donde, no sé, el individualismo esté más acentuado que en otros, pero según le estoy interpretando o quiero interpretar a Ángel, hay compañeros donde, bueno, tú te refugias en ellos se refugian en ti, y al fin y al cabo la convivencia, al final pues acabas haciendo amigos, como todo en la vida, ¿no? Como los puedes hacer en el colegio, o no sé.
Sí, hombre, nosotros la empatía en concreto en la UTE es casi nuestra palabra fetiche, ¿no?
Ah, sí, la cultiváis bastante.
Por lo menos la pronunciamos muchas veces. Luego, es verdad que no siempre consigues ser empático, pero sí, bueno, la verdad es que la UTE es un poco un territorio en el que se fomenta bastante que las relaciones interpersonales pues uh-huh, apartan un poco del respeto, sobre todo, y de la tolerancia, y claro, por añadidura entra la empatía. Uh-huh.
¿Sabe, Julio, lo que es empatía? ¿Sabes lo que es empatía? Sí. ¿Qué significa empatía?
Bueno, ahora sí que la sé.
Ah, caramba, ¿ves?
Porque tampoco es una cosa que no la sabía. Me la han aprendido ahí. La empatía, pues, es posicionarte la persona.
En la postura, en la posición
la postura del otro. Sí, sí.
Que eso te ayuda a comprender la casuística de cada uno, ¿no? Porque evidentemente no todo el mundo es empático, porque va mucho en el carácter y en la forma de ser de cada persona. Pero creo que cabe que lo que dice Fermín es cierto, porque a través de la empatía pues aprendes a ser solidario, a ser tolerante, a bajar el tono de voz en el debate,
un poco más a la gente,
más allá de lo que uno puede hacer, ¿no?
Que, a ver, estamos 40 personas y quieras o no, pues se crean lazos, o sea, todos los días hay gente que que ya lleva tiempo allí y lógicamente, pues bueno, se crean lazos.
Sí, si hay afinidades en aficiones, sí, no sé, en la música o la lectura.
Sí,
o
por ejemplo. Uh-huh. Pero sí.
Uh-huh. ¿A ti la música te gusta?
Bueno, un poco.
¿Qué música te gusta?
Un poco, bastante.
¿Qué música te gusta?
El reggaetón.
¿Te gusta el reggaetón?
Sí.
Sí, sí.
Un poquito flamenco, flamenco.
¿Cómo que un poquito flamenco? ¿Cómo que un poquito flamenco?
Un poco flamenco.
Si tu aspecto físico me induce a que tienes que tocar todos los palos.
Las apariencias engañan.
Todos los palos tienes que tocar.
Un poco, ya le digo.
De alguna bulería. No sé si tendremos por ahí, por ejemplo, alguna cosa de Paco de Lucía o de Camarón o
muy
algo.
Buenos.
Para que tú lo disfrutaras.
No, pero que Julio es muy ecléctico en la música, le gusta el rap también, o sea.
Ah, sí. Cuando paso por la mañana
solo el flamenco escucho... y
no sirve con todo para el rap, para el partido.
No, todas las mañanas paso y tiene su musiquita puesta de rap, aquí Ángel, y anima mucho a bajar para abajo,
porque... Claro.
Sí, sí. ¿Cuál es el tipo de música que más escucha en la prisión, ¿no? Que veis vosotros la tendencia?
La urba, la radio.
Bueno, hay mucho chico joven que le gusta el reggaetón. Ajá. Luego flamenco también. Se escucha de todo.
Se escucha de todo.
Sí.
No, es curioso porque, claro, Fermín, un centro penitenciario es tan polivalente, ¿no? Me imagino, en cuanto a procedencia, en cuanto a gustos, en cuanto a todo, en cuanto a edades.
Y sobre todo este nuestro de Dueñas, que tenemos un número exagerado de nacionalidades. Uh-huh. Ya no de procedencias
multirraciales,
regionales en
multicultural,
España.
Multicultural, multirracial.
Sí, sí, total. Sí.
De españoles hay, yo creo que tocaremos, no todas las provincias, pero andaremos muy... casi seguro que hay representación de casi todas. Y luego a nivel ya de... si nos bajamos a África, pues tenemos también varios países, en Latinoamérica... Allí es el conglomerado.
Vosotros sois los dos españoles.
Pues sí.
¿De qué región?
Yo soy de Salamanca.
Tú eres almantino.
Salmantino.
Y yo soy madrileño.
Tú eres madrileño. O sea que un gato y un toro bravo, ¿no?
Toro bravo y un charrote a tope.
Buena tierra, Salamanca, buena
muy
tierra,
buena,
¿eh?
Muy buena.
Buena tierra. Bueno, yo en Madrid he vivido 25 años, Ángel, ¿qué más quieres decirte? Podríamos hacer tú y yo aquí un
vis-a-vis. ¿Conoces Tetuán?
Madrid, sí, sí. Claro. Hombre, fíjate, tengo una anécdota que seguramente habrás escuchado. En Tetuán dicen que no entraron los nacionales.
No, pues es que ya...
Eso es un dicho muy extendido en ese barrio de Madrid, porque Tetuán está situado de Plaza Castilla, Bravo Murillo, abajo a la derecha,
claro,
¿no?
Sí.
Toda esa parte que, bueno, que hoy día eso es tremendo.
¿Pero y por qué dicen eso, que no entraron los nacionales?
Pues porque cuando la Guerra Civil fue el último sitio, el último bastión de Madrid, incluso no llegaron a entrar los nacionales, ajá, a pesar de la rendición de Madrid.
No tenía ni idea.
Sí, sí, pues es... Y bueno, los antiguos, los muy mayores del barrio Tetuán de Madrid decían, presumían de que allí no habían entrado los nacionales. Vamos a volver un poco a esas primeras experiencias, Ángel, cuando te encuentras, perdón, Julio, el primer día con un cuaderno que te deja allí Fermín o cualquiera y te dicen que tienes que poner la P y la juntas.
Oh, pues,
y dices tú que eso para qué sirve, ¿no?
Con ayuda de ellos, pues adelante. Pero vamos, que yo no sabía hacer eso. Ahora ya sí que sé. Uh-huh. Pero vamos.
¿Te costó mucho esfuerzo al principio?
Me costó, no mucho, la verdad. No mucho, porque te ayudan bastante allí, te explican poco a poco cómo hacerlo y, oye, va uno cogiendo onda y lo va haciendo.
¿Progresa adecuadamente, Fermín, Julio?
Tenemos que preguntarle a Aitor y a los maestros en concreto, que son los que llevan la parte educativa. Pero sí, Julio es de los que... Pues alguien que en 7 meses, que no sabía casi sumar, bueno, ni tan casi sumar, restar, alguna división que algún día hemos estado viendo, sí, que hacía, y multiplicaciones, y leer, escribir, que al principio cuando le pedías que te hiciese una instancia para alguna cosa,
no puedo,
pues no las hacía. Y ahora ya va haciendo algo, no es que tenga una fluidez... Pero bueno,
no, demasiado.
Es
no.
Importante que
sí,
lo que
sí,
decíais
sí,
antes, ¿no? Que una persona de 43 años que no ha tenido
ningún
la
tipo
oportunidad
de
formarse, pues que ahora, pues mira, eso es un poco indicativo de esa motivación que se lleva o no al ir a la unidad terapéutica.
O sea, Ángel, podemos decir que ha hincado los codos, entonces.
Sí, tiene mucha actitud. Yo he estado con él ahí tardes, que he estado a su lado, yo haciendo otra cosa y él estudiando, y siempre cualquier duda, pregunta, y actitud sobre todo.
Le echas una mano.
Con mucha ayuda. Cuando me la pides, sí.
Sí, sí.
Y tiene actitud, quiere aprender y... Sí.
Capones nada, si claro. Se equivoca.
No, no, no,
se quedó figurado, ¿eh? Capones decir, venga, Julio, coño, fue más empeño, ¿no?
Que... pero sí.
Me explica el hombre, tiene paciencia, claro. Me explica cómo va la cosa.
Muy bien. Pues es curioso cómo un centro penitenciario, primero, une a gente de distintas etnias, distintos idiomas, distintas procedencias, distintas edades. Claro, y tenemos... dos hombres que se mueven en un entorno de edad adulta, tal, pero me imagino que cuando llegue un chico joven allí, que las inquietudes, incluso los gustos musicales, aunque ya veo por dónde van los gustos en la moraleja, el reggaetón, madre mía, no te veo yo, cierro los ojos, Julio, y no te veo con la radio por el patio allí.
Usted me ve ahí con una guitarra y dándole, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Tocas la guitarra?
No.
Ah, pues eso se puede aprender en plan autodidacta, no hace falta ir al conservatorio,
Vaya.
Sí, sí. Hombre, claro, esas inclinaciones porque Salamanca ha sido una tierra muy, muy de flamenco, Sí, sí, muy de flamenco. Toda la vida. De las provincias de Castilla y León creo que es la más tendente, no sé si porque le une mucho con Andalucía el tema taurino y todo lo que rodea el mundo de los toros. Ha estado siempre muy vinculado al flamenco, pero sí ha sido Salamanca...
Bueno, yo es que tampoco estuve... He nacido allí en Salamanca y todo eso, pero...
Tu padre es el mundo, ¿no? Por decirlo alguna. Que tu padre es el mundo.
Sí, por cierto, así decirlo, sí. Me he criado más en Alicante y Almería y todos esos sitios. Yo me casé por allí y tal.
Sí, sí. Has estado en el Levante español.
Volvimos para acá en el 99 o por ahí, o 2000, y llevamos ahí en Zamora. Zamora llevo todo este tiempo. Pero me crié por ahí, por Alicante y Almería.
Sí, sí, curioso esa zona levantina, muy tierra del turismo y otras cosas. Y Almería, que inhóspito. Inhóspito me refiero a ese viento, porque yo cuando...
Todo secano ahí.
Sí, sí, tremendo. Cuando hice el campamento militar, me tocó en Viator.
¿Viator?
Sí, y aquello era tremendo. Aquello era en los aires que venían los cardos, como las películas del oeste. De hecho, en un pueblo de Almería se rodaba el Spanish... Wester, ¿no?
¿Cómo se llama? Por ahí por Mijar y eso.
Carboneras, creo que se llamaba.
Carboneras, también. El Fourway ese que hay.
Sí. Hemos estado. Ahí hay un pueblo.
Un poblado, de esto, del oeste.
Que se explota turísticamente, se explotaba.
Hacen eventos, hay cosas ahí.
Porque hace muchísimos años que no paso por allí. Oye, y en tu recorrido por el mundo, eso. Aunque no sepas o no supieras leer ni escribir, pero eso sí deja un pozo, sí deja. Si deja lo que se llama en el mundo de la filosofía empirismo, la experiencia, el conocer, porque si eres inteligente, que no dudo que no lo seas, pues intuir, conoces a la gente y no sé, todo eso te va forjando un poco la manera de ser y ver cómo es cada persona.
Bueno, sí, pero no sé, no sabría contestar a eso, no sé.
Porque has tenido que conocer a muchísima gente, ¿no?
He conocido a gente pues con todos los lados, gente buena, gente mala.
Ah, pues eso nos pasa a todos, ¿eh?
Claro, pero es así.
Eso no es excluyente, ¿eh?
Ya.
Porque en los centros penitenciarios también ahí están los llamados de cuello blanco.
¿Quiénes son esos?
Pues son los que han cometido delitos económicos y aparentemente son personas
vale,
muy respetables.
Ya. Los de traje, pero... quiere decir, ¿no?
¿Eh?
Los de traje.
Los de traje, sí.
Vale. Ahora me entiendo un poco.
Me parece mejor, ¿no?
Mario Conde y todo eso.
Por allá, Mario Conde.
Es que el cuello blanco.
Bueno, pues, quiero decir.
Y Mario Conde gozaba de mucho predicamento dentro, entre los internos. Era todo.
Privilegiado, ¿no?
Todo un personaje, además era un hombre muy inteligente, ¿eh? Yo lo conozco personalmente y bueno, te puedo decir que era muy inteligente. Vamos a seguir hablando un poco, Ángel, de esas perspectivas. ¿Qué le transmitiríais a nuestros oyentes de lo que es la vida dentro de un centro penitenciario y fundamentalmente de un centro del que formáis parte de terapia educativa? Porque muchas veces, no sé, la sociedad en general hablamos sin conocimiento de lo que sucede intramuros de una prisión, y ahora cuando pues estáis aquí vosotros con vuestro educador. Estamos viendo cómo se está esforzando con sus 43 años, Julio, por dominar, leer, escribir y sumar, restar, multiplicar, dividir, y vete tú a saber lo que el tiempo le deparará para ir si continuando con su formación, y tú que estás en esa carrera universitaria. ¿Qué les contaríais a nuestros oyentes sobre qué tiene que pensar el ciudadano de la labor que estáis haciendo ahí, de cómo perseguís esa reinserción, esa formación, y encontraros con gente como Fermín, que bueno, yo le conocí gracias a la Universidad Popular, pero que la sociedad en general no nos preocupamos lo que sucede intramuros de un centro penitenciario, como puede ser de la Moraleja y otros de sus mismas características?
Hombre, pues la UTE es un... La UTE es que debería de ser toda la prisión en general, no solo un módulo, como en este caso. Igual es difícil hacerlo porque no sé los medios que cuentan, pero bueno. Pero yo te puedo explicar, si quieres, cómo veo yo la UTE. Yo es que la UTE es como si lo hubiese diseccionado. Está el espacio físico, que es un módulo que tratamos que no tenga el aspecto de un módulo convencional. Tenemos plantas, que eso ayuda. Quizá eso sea la base, porque ya entras al módulo y lo ves totalmente diferente, incluso huele diferente y
es acogedor, el aspecto de la gente es acogedor, ¿no?
Sí, bueno, Maribel sabe cuando entra, que ha entrado a otros módulos y entra a la UTE, y creo que nota la diferencia. Y luego ya está el otro aspecto, que en mi caso, y creo que en la mayoría, es cuestión de actitud. O sea, si no tienes actitud no va a servir de nada, por muchas terapias que tengas y por mucho que se esfuercen los terapeutas, no, es cuestión de actitud, de lo que realmente quieras. Y creo que, bueno, que a medida que va pasando el tiempo, pues con tu lucidez o con la lucidez, pues realmente vas viendo qué es lo que quieres.
La actitud y se va convirtiendo en aptitud, como es el caso, sí, de Julio, bien, con, sí, el aprendizaje, ¿no?
No, pero, a ver, Julio ha estado en sitios malísimos, yo también, tenemos una trayectoria fatal, y entonces pues quizás valoramos más la UTE que otra gente
por los antecedentes,
por ejemplo, y por lo que hemos pasado, sé, y entonces pues valoramos estos lugares, y ya te digo que es cuestión de actitud, por lo menos en mi caso.
Eso sí que es el discurrir cotidiano, Fermín, fíjate cómo puede cambiar, quiero intuir en las palabras de Ángel, simplemente el modificar un poco el entorno, poner unas plantas, disfrutar, no sé, de un profesor que viene y te trata con la empatía esa que tú hablabas antes y que la tenéis casi casi como lema de la unidad, ¿no? Y todo esto, que aparentemente para los que estamos fuera son pequeñas cosas, cómo se convierten en grandes cosas dentro de un centro penitenciario, y cómo canta las excelencias, Ángel, de la unidad de terapia educativa, ¿no?
Claro, es que el aspecto físico que recalca Ángel, el que entres en un módulo en el que las columnas están pintadas diferentes de que en un módulo ordinario, que hay un montón de cuadros por toda ella, las plantas, la limpieza, la propia presencia y la forma de vestir, la forma de vestirse es la misma, pero bueno, el aseo, la higiene, el que no hay ruidos estridentes.
Esa camisa que lleva Julio, no sé yo si... Bueno, sí, no, está muy guay, como dirían los chavales de hoy en día.
No, incluso hasta la forma de vestir, porque, joder, entran voluntarios y, no sé, quieres ofrecer un buen aspecto.
Claro.
Y la gente, pues, a ver, no...
Te vas, bueno, a eso poner, ayuda mucho.
Pero te esmeras, o quizá más, ¿no? Un poco más coqueto que en otros sitios, que te da igual, ¿no? En un módulo convencional bajas y si no te duchas un día, pues como que, bueno,
no pasa nada, ¿no?
Sí. Y ya está, ¿no? Y bueno, aquí pues claro, estamos en contacto con gente que viene de fuera y como que, joder, quieres dar un aspecto saludable, sano.
Sí, sí, no, todo lo que agrave,
es importante.
Todo lo que agrave la vista, los signos externos que uno,
claro,
agrave,
quieres gustar, mucho. No sé, es como, sí, sí, bueno, sí. Está muy bien.
Sí, sí.
Todo eso facilita, está claro.
Claro que facilita.
Y luego, pues claro, el hecho de que tengan unas rutinas ya establecidas, que básicamente tienen lo que es toda la jornada estructurada y con sus actividades, con sus terapias
programadas, sí,
con sus estudios, todo eso en un módulo ordinario pues no existe tanto. Entonces, claro, eso ya, de alguna manera, ya casi cuando te levantas, pum, 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 ya empiezas a las rutinas de venga, pues ya estás activo, ya empiezas a cumplir con tus tareas, empiezas a sentirte una persona, que en definitiva es lo que pretendemos. Cuando en muchos otros módulos, pues no suele pasar. Pasa un poco eso que decía Ángel, ¿no? La desidia esta, de bueno, es igual, si no me ducho,
no pasa nada.
¿Qué más da?
Porque si sea de uniforme el olor, de alguna manera,
¿no? Sí, sí, sí.
No, sí, incluso hasta se convierte ya en rutina. Pasa, tu preocupación, oye, es otra.
El ejército también pasaba, ¿eh?
Y es que tu preocupación es otra, no es... Claro. No, por eso digo que es cuestión de actitud.
Sí, sí.
De verdad, a mí me ha servido muchísimo. O sea, muchísimo. De no tener... O sea, de llegar... A ver, no desahuciado, pero hecho polvo y...
Anímicamente.
Fatal, sí, físicamente y...
anímicamente también, claro.
Sí. Bueno, a estar, pues como estoy ahora, que me gusta. Sí, como sí, estoy sí. ahora y bueno...
Vamos a tener que fichar de colaborador.
Pues gracias.
Oye, Julio, eso que hablabas de las rutinas, Fermín. Oye, tú te empezaste a levantar alguna... A ver con qué sorpresa me encuentro hoy en clase. A ver qué me van a enseñar, a ver qué voy a aprender.
Bueno, sí, un poco de curiosidad por saber lo que me iban a aprender y eso.
Sí.
Pero que está muy bien eso, yo qué sé. Que...
No, si luego te encuentra Ángel estudiando, pues eso es buena señal. Eso que te gusta.
También me han ayudado mucho ahí. Las clases y en el módulo me han ayudado muchísimo. Uh-huh. Entonces, es lo que me voy a llevar para la calle.
No, además
y a utilizarlo.
Sí, no, se te ve que... Mira, si hay una cosa en la radio que es muy importante, es no es lo mismo hacer una entrevista por teléfono que hacerla presencial. Porque hay una cosa que se llama lenguaje gestual, que dice mucho del grado de satisfacción con lo que estás diciendo o de convencimiento tu interlocutor, ¿no? Y se te nota, a pesar de la mascarilla, se te nota en los ojos que como que te emociona un poco el que estás muy satisfecho con tus logros, que te motiva, sí. que bueno, que has descubierto un mundo que no conocías y que bueno, que nunca es tarde para aprender, ¿verdad, Ángel?
No, nunca es tarde.
Tengo 50 años y cursando una carrera universitaria.
Hombre, y el caso de Julio también es muy peculiar. Una persona que hace un año estaba en lo que llamamos régimen cerrado, que es primer grado, digamos el régimen más estricto, uh-huh. y en cuestión de un año, o año 18 meses o 16 meses, va a salir a una comunidad terapéutica, pues es una persona que, claro, ha tenido
proceso evolutivo,
un proceso evolutivo y un trabajo interior y de convencimiento importante, claro.
Sí, sí. Oye, Julio, pues no veas qué satisfacción para los de a pie, los que estamos fuera, nos produce primero conocer en boca de Fermín y vosotros esta experiencia tan importante como es la unidad de terapia educativa del Centro Penitenciario de la Moraleja, para que nuestros oyentes y al público en general llegue un poco en dónde se van esos impuestos que dedicamos a la reinserción de personas como vosotros, a la que la vida por distintas circunstancias les acudió y bueno... hasta el punto de que alguien que entró analfabeto, y no te lo digo como insulto, sino no. como base de sin conocimiento, pues ahora mismo estás disfrutando de una formación que a lo mejor era impensable para ti, pues cuando estás diciendo tu formador, cuando estás diciendo Fermín, hace un año que estabas en un módulo de aislamiento prácticamente y tenías restringida más de lo que ya la tienes, tu libertad. Y Ángel, un buen elemento, y no lo digo en sentido peyorativo, Julio, para practicar esa educación social, ¿no? Ese apoyo que puede necesitar a la hora, puede comprender, por ejemplo, pues eso, que mañana le digas, oye, mira, Julio, te voy a enseñar a navegar por internet a través del ordenador, que tendréis, me imagino, allí. ¿No tenéis ordenadores?
No. Bueno, Julio y yo andamos mucho y yo estoy saliendo de permiso y le explico, hombre.
Ah, le cuentas sus sí, experiencias de la calle.
Por ejemplo, sí. ¿Qué, Facebook, ¿qué? Instagram, TikTok, le digo como...
Ah, sí. ¿Sabes? Me pones al día de las redes sociales.
Me pongo al día, sí.
Me ayuda
sí,
mucho.
Sí. Sí. Me pongo al día y bueno, y hablamos bastante, la verdad.
¿Teléfono móvil está permitido en el centro?
No, está permitido, pero Ángel disfruta de permisos, entonces sí. cuando sales y que maneja su...
Tienes teléfono móvil. Una pena que no puedes hacer un grupo.
No soy muy activo, pero bueno, estoy ahí
un con... Un grupo de WhatsApp con... A mandarle por Instagram unas fotografías a
sí,
Julio.
Sí, bueno, cuando tenga su número, pues...
El mundo exterior, ¿no? Pero, pues, oye, claro. quizá muchas veces es mejor contárselo que lo vea. Porque si se lo cuentas, se lo cuentas tú como quieres. Y lo puedes magnificar o reducirle. Pues te digo, joder, Julio, he visto una chavala, no te puedes imaginar, ¿no?
Bueno.
Bueno. He pasado por tu tierra y no veas allí en la Plaza Mayor de Salamanca... qué chavalinas de 20 y 25 y 30 años y el mundo estudiantil, cómo estaba todo aquello. Aunque bueno, claro, la han nacido en Salamanca, pero luego es un ciudadano del mundo.
Sí, como nómada por ahí.
La nómada, oye. Así empezó el mundo, en plan nómada. El sedentarismo llegó,
claro,
con los tiempos, pero antes las tribus se movían así. De hecho, se siguen moviendo a lugares donde hay tanta etnia, como por ejemplo las zonas de Afganistán, Pakistán, Irán, y fíjate en la parte subsahariana de África, todo eso siguen ahí en plan nómada con su ganado. Hay una película, ¿no? Les ponéis cine de vez en cuando en...
Suelen ver...
tenemos una sala de proyección allí.
Hay un
proyector,
película.
Tenemos una videoteca bastante amplia. Se van renovando alguna vez las películas.
Bien.
Paco, que es el señor que lleva lo de... ¿cómo se llama? Videoforum, ¿no?
Audiovisuales,
perdón.
Una especie de televisión interna.
¿Se pueden donar DVDs de películas a...?
Sí.
Aceptamos donaciones.
¿Aceptáis? Claro. Maribel, me lo recuerdas, Y le llevas a Fermín un lote un día. Os iba a hablar de una película.
¿Cuál?
Que se llama Los dioses se han vuelto locos.
La he visto.
¿La has visto?
Sí, sí la he visto.
Cuéntale a Julio un poco de qué va la película.
Bueno, pues es como una locura, no lo sé, de una tribu, ¿no?
Sí, pero un tío que va en una avioneta...
Sí, que tiene una botella de Coca-Cola y se la encuentra un moreno en África, y bueno, y ya la vi hace un mogollón de tiempo, ya no... Sí. Pero sí,
es una... Tiene una lectura a un educador social fundamental, porque este la coge y, claro, como el de la avioneta tiró la botella la vio el sol,
y se cree que era
de cristal, y cuando el moreno que le dio a cogerla, automáticamente retira la mano porque se quema, ¿no? Yo esta mañana no la retiré del taxi y mira,
madre,
todo lo que me he hecho en el dedo.
Vaya, vaya.
Bueno, pues total, la lleva a la tribu, claro, la tribu, allí se montó un disco, y se la da al hechicero, ¿te acuerdas?
Sí.
Y el hechicero se empieza a gestionar la botella. Y la botella pues sirve pues para darle uno a la cabeza y sentir que sirve para hacer daño, para moler el trigo. Y al final se monta un sin dios allí en la tribu que le dice el hechicero al moreno, vete y la tiras al mar. Y se pega una jabarda ahí detrás de los leones y los tigres. Sí, sí. Igual tiene 40 años.
Por lo menos.
Y coge y la tira al mar y viene el oleaje y la devuelve. O sea, como si fuera una maldición para la tribu. Bueno, pues para que veas tú.
No se sacia de la botella, ¿no?
Sí, sí. Una botella, lo que supone en la vida de una tribu. Pero volvamos al tema del apoyo, el que dais y recibís, ¿no? El de la convivencia con los voluntarios, que esos llegan a la prisión, entran y salen, son gente que va allí a ayudaros en la formación. Y luego, ¿cómo se establece esa empatía? A ver, decídmelo los tres. ¿Cómo se establece esa empatía de la que le vi a Fermín con cierto entusiasmo, que es una palabra que manejáis con muchísima frecuencia? Porque luego de la empatía se desprendían y se desprenden, como decía
Mira,
Fermín.
Mira, pues yo te lo voy a dejar muy claro. O sea, al principio, o sea, yo he entrado en prisión y siempre he considerado, pues, tanto a educadores como asistentes sociales o funcionarios, como era el enemigo.
¿Vale? El que tenías de frente, sí.
Sí. Y sin embargo, bueno, pues, joder, te vas dando cuenta de que el enemigo eres tú. O sea, tú eres el que tienes esos prejuicios y ellos están ahí para ayudar y bueno, y si tú quieres coger la mano que te tienden y pues...
Volvemos a...
Y sí, yo me pongo en su lugar y bueno, pues claro, ya llevo tiempo en la UTE, entonces me doy cuenta, joder, que es gente que lo único que trata, pues bueno, pues que salgamos lo mejor posible.
Oye, Julio, cuando veis en gente como Ángel la actitud, que él también ha venido citando, que todo es de actitud, si vas con predisposición.
Para mí sí, desde luego.
Actitud positiva.
Actitud.
Cuando veis esa actitud de la gente, empujo un poco también a que los que llegáis nuevos os motivéis viendo el comportamiento y la actitud que ponen en el aprendizaje los que os preceden en la unidad.
Pues sí, hombre, nos hace un poco como imitarlos un poco, porque le vas bien a ellos y queremos que nos vaya bien a nosotros también.
Sí.
Son gente allí pues que ayudan mucho y eso.
Y cuando se termina la clase, por decirlo de alguna manera, y vais, tenéis otro tipo de convivencia fuera de lo que es de la unidad de terapia educativa dentro de lo que es la prisión, el propio módulo, en el comedor, no coméis juntos.
Nos quedamos nada más los que estamos allí. Somos 40, bueno, ahora somos 35. Y solo tenemos contacto entre nosotros.
Los 35 que estáis,
sí,
aquí.
Módulo estanco. Uh-huh. O sea, salimos al polideportivo solos, a la piscina cuando haya, en fin. Si tenemos que salir a sociocultural, también tenemos nuestros espacios y nuestros privilegios. Hay un lugar que es la guardería. Que la guardería es, pues, la antigua guardería, lógicamente, la palabra lo dice, donde estaban antes las madres y...
Ajá, cuando había mujeres.
Como, yo no lo he conocido así, existente. Pero bueno, y es como, bueno, en un espacio verde con... y está muy bien y salimos ahí de vez en cuando. Ahora en verano salimos todas las mañanas, hacemos actividades, uno juega en el bádminton, en fin. Muy bien.
El deporte está presente también en...
Sí.
Oye, y algo más allá del reggaetón y el rap y esas cosas, Julio, no te da... Y el poco flamenco que dices, que me ha sorprendido.
El poco flamenco.
No sé, el jazz que nos ha puesto Eduardo de bienvenida a vosotros, o la música clásica, no sé.
Bueno, no sé qué decirle, yo qué sé, a mí el reggaetón me gusta, y el flamenco también, pero no sabría qué decirle más.
¿Y qué te gusta más, cantarlo o escucharlo?
Escucharlo.
Escucharlo.
Yo canto fatal.
Sí, pues te puedes juntar conmigo y hacemos una pareja. Bueno, que no nos dejan ni para un karaoke.
Malamente, íbamos.
Sí, íbamos. Nos íbamos a ganar la vida con eso, ¿no? Oye, Ángel, ¿algún grupo de lectura o de escritura, algún taller literario, alguna cosa esta de escribir, no nos da por ahí a los que os gusta un poco?
Lo hemos tenido en verano, lo hicimos el año pasado, sí. Lo hicimos con Fermín, estuvimos con unos relatos de Juan José Millás.
Ajá, muy buen autor.
Y bueno, hizo un grupo bastante majo. Este verano supongo que lo haremos también. Tenemos también en proyecto hacer algo de videoforum con la psicóloga Virginia. Y bueno, pues sí, también hicimos otro con Félix, que es el profesor de allí, de la prisión. Y bueno, sí, claro que hay. Luego está Iñaki, que va todos los lunes, que tiene su... una actividad, se llama Palabras Menores, que es una revista digital que la gente escribe y...
Perdóname un segundo, Ángel, y luego continuemos, que aquí también hay jefe, ¿sabes?
Sí, lo
y
sé.
Mi jefa me hace una señal, no sé si querrá advertirme de algo. ¿Qué crees, que hagamos una pequeña pausa?
No, que
hay que ir terminando.
Ah, que ir terminando.
Sí, sí.
Oye, con lo gusto que empezamos, está en una foto.
Ya vale. Ya vale.
Bueno, pero entonces ha quedado claro lo que es la UTE.
Sí, 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 sí.
O sea, yo no la quiero vender. Simplemente quiero decir que sirve.
No, pues.
Y sirve si es cuestión de actitud, de verdad, porque esto lo van a escuchar mis compañeros.
Claro.
Y quiero que lo oigan.
Pues perdóname, pues
y
sí creo que.
Es cuestión de actitud.
Hay que vender lo que sale bien y
bueno,
está bien.
Bueno, vender como que no me.
Venderlo entre comillas, ¿no?
Pero sí, y es cuestión de actitud. Y si tienes actitud, la UTE sirve.
Bueno, vamos,
ahí lo dejo.
Vamos a hacer una pequeña,
ahí lo dejo.
Una pequeña pausa, poniendo un poco de música,
vale.
Y luego nos despedimos como es debido. Y así me puedo meter un poco con Julio.
En fin, el tiempo en la radio saben que es oro, y se nos han escapado estos 60 minutos de conversación con esta gente del Centro Penitenciario de La Moraleja, con el educador, con Fermín, del Centro de Terapia Educacional, con Ángel, que está cursando una carrera universitaria. Le felicitamos, enhorabuena, y además le gusta la literatura, y también tienen un taller literario allá en verano, y hacen sus relatos y sus cosas, y con Julio, que llegó sin saber ni lo que eran las vocales, y ahora mismo ya sabe leer, ya va escribiendo poquito a poquito, ya sabe sumar. Restar le gusta menos, en eso hemos estado de acuerdo los dos, en que hay que restar lo menos posible, sí hay que sumar, y que, en fin, que se va a ir dentro de un mes del Centro de Terapia Educacional, y que ha sido un placer conocerlo, primero por salmantino, aunque él luego se ha reconocido ciudadano del mundo. Y me ha gustado mucho, fundamentalmente, en dos palabras: una, empatía, que me parece que es un desencadenante luego de todo lo demás, de la tolerancia, de la templanza, de la actitud, que Ángel ha puesto enseguida de manifiesto, de la actitud, de cómo llegó él a la defensiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Viendo, pues, como el que va por ese carril contrario, y todos los demás vienen en contra, y de esos locos, ¿dónde irán, no? Sí. Bueno, y luego te das cuenta de que efectivamente muchas veces, o la mayoría de las veces, el equivocado es uno. No sé si queréis añadir algo más. Si mandar desde aquí un saludo. Yo puedo saludar, y se lo mandas a conocidos, a familiares, bueno, o a los compañeros del módulo, a quien, bueno, queráis.
Yo quisiera saludar a mi familia, a mis padres y a mi hermano Edu, a su mujer Raquel y a los compañeros de la UTE.
Muy bien.
Y por ahí, con eso ya me vale.
Muy bien, y no le recuerdas lo
que
de la
viruta. Les quiero muchísimo.
¿No le recuerdas lo de la viruta?
Lo de la viruta.
No solamente camisetas y chupas, sí, del Real Madrid.
Eso, mandarme mucho dinerito.
Bueno, sí, pues yo a los compañeros de la UTE, a todos en general. Y bueno, y a mi hermano que me está escuchando, decirle: Juanvi, te quiero y nos vemos pronto.
Oye, pues nada, bueno. el hombre de Tetuán. Además, se llamaba Tetuán de la Victoria.
Eso no lo sabía.
Pues fíjate, para que
estás más puesto que yo.
Que lo sepa, sí, sí. Es que soy mayor que tú, y ya, además he vivido en Madrid, ¿no?, y conozco esos sitios. Ha sido un auténtico placer, Fermín. Muchísimas gracias por traernos a estos dos compañeros, estas dos personas que están ahí privados de libertad, pero que están descubriendo todas esas cosas, todas esas pequeñas cosas del discurrir cotidiano, que llevan a eso, a cosas tan importantes como aprender a leer y escribir a pesar de los 43 años y a cursar una carrera universitaria. Suerte, Ángel, con esas dos asignaturas, que me imagino.
No, tengo ahí aparcado, tú ya das por hecho de que lo. Bueno, pero empecé y la tengo ahí, no lo sé.
Que seguro que la superas.
Ahora,
hombre,
cuando.
Se percibe. Ya. ¿A que las va a superar, Julio?
¿Cómo?
Sí. No, pues gracias a vosotros por invitarnos.
Oye, ha sido un placer. Si vas a seguir en el centro, y si Fermín lo considera conveniente,
de momento sí.
Os vemos otro día. Nos cuentas cómo progresa, cómo va progresando esa titulación universitaria, vale, y cómo ha funcionado ese taller literario en verano, si lo habéis hecho.
Sí.
Y bueno, pues nada, reiteraros nuestro agradecimiento.
Joder,
señoras y señores oyentes, espero que hayan ustedes pasado un rato agradable, que hayan descubierto que detrás de los internos de un centro penitenciario hay seres humanos, hay personas con sus inquietudes, con su día a día, con las pequeñas y grandes cosas, como nos pueden ocurrir a cualquiera de nosotros. Lo de la pandemia, ¿cómo lo habéis llevado? Duro, ¿no?
Yo muy mal, la verdad.
Mucha paciencia, muy mal.
Sí, yo no, lo hemos llevado, los que estamos en la calle, me imagino que allí.
Mira, en el yo lo he llevado muy mal, porque cada vez que salía, bueno, estuvimos un tiempo sin salir, pero luego, cuando ya se abrió un poco todo, tenemos que hacer una cuarentena, claro, impuesta por sanidad, en fin. Y lo de la cuarentena para mí es...
Es tremendo, ¿no?
Sí, terrorífico.
Porque eso para mí sí que romperá la dinámica de...
Pues que, fijaros, que
fatal, o sea,
alguien como Ángel, que sale 6 días de permiso, más la cuarentena, estamos hablando de 20 días que claro, la dinámica del módulo, pues cuando quiere reincorporarse ya ha tenido un cierto avance, que hay veces que cuesta, y sobre todo les cuesta estar en un espacio de, no sé si serán 8 metros cuadrados, por ahí, más o menos.
La celda.
14 días...
Sí.
Es duro para los demás que quedamos...
¿Son individuales o las compartís?
No, están individuales.
Ah, sí. Está bien, por lo menos, sí. Algo es algo, que diría el otro. En fin, que de nuevo, reitero, muchísimas gracias, Julio.
Sí. A vosotros.
Como dicen los mexicanos, que te vaya bonito en tu nuevo destino.
Muchas gracias.
Y no olvides los estudios.
No, para nada. Adelante con ellos.
No olvides los estudios. Ángel, te reitero, muchísimas
gracias.
Aprobarás esas dos asignaturas. Ya lo verás. Fermín, educador de este módulo de del Centro Penitenciario de Educación, de Terapias Educacionales, por llamarlas de alguna manera. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores. No se vayan, seguimos en este maratón por la utopía y algo utópico, como que gente que está interna, pagando a la sociedad un precio por su conducta, pues aprenda en los centros, y esa rehabilitación y formación, agradecer a los formadores y el resto de la sociedad, ver que nuestros impuestos van a buen fin. Chicos, ha sido un placer. Fermín, lo mismo.
Igualmente, gracias por invitarnos y hasta que surja ocasión.
Cuando queráis, Maribel, me imagino que nosotros estamos dispuestos a recibiros cuando sea posible por vuestra parte, y que nos contéis todas esas vuestras experiencias. Y si se va Julio y tenéis noticias de él, oye, pues es del el del rap y el del regatón, anda por ahí. Le dais saludos, ¿no? En fin, un placer.
Hasta luego.
Pero su tren dio boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas.